Hola amigos y bienvenidos de nuevo al Evangelio de Lucas. Hoy en A Través de la Palabra vamos a leer el capítulo 7, que nos ofrece una visión del amor de Cristo por todo tipo de personas. Uno de los aspectos más interesantes y desafiantes de ser cristiano y vivir para servir a otros es la increíble variedad de personas que encuentras. Si te dispones a ayudar, vas a conocer a muchas personas, y cada vida tendrá una historia que contar. El ministerio es una nueva aventura cada día. ¿Cómo respondes a esto? Como Jesús, por supuesto. Lucas 7 tiene de todo, desde una viuda afligida, un creyente desanimado y un sucio pecador, hasta un fariseo autosuficiente. ¿Cómo hace Jesús para ministrar a personas tan diferentes y en situaciones tan diversas? Lo hace ministrando una persona a la vez. La primera situación se presenta en una ciudad llamada Capernaum. En el versículo 2, Lucas escribe: Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Un centurión es un oficial de alto rango en el ejército romano. Este oficial es elogiado por los judíos como un buen hombre que se preocupa por su siervo y ama al pueblo judío. Pero Jesús lo elogiará por algo diferente. En el versículo 6 encontramos la historia. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo». Hay un concepto clave aquí que el centurión entiende y que no debemos pasar por alto: la autoridad. Es una de las palabras clave en los evangelios, y este centurión lo entendió. La autoridad es un tipo de poder que va más allá de la fuerza o el vigor. Es un poder respaldado por alguien o algo superior, alguien con el derecho legítimo para dar órdenes. La autoridad es lo que le da al juez y al oficial de policía el poder para administrar justicia. La autoridad le da al pastor el poder para mirar a una novia y un novio y declarar que los dos son uno. A veces las personas abusan de la autoridad y otras veces se corrompen, pero el concepto es clave para el funcionamiento de la sociedad y para el reino de los cielos. Este centurión sabe todo sobre la autoridad. Veamos lo que nos dice el versículo 8. «Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Jesús escucha al centurión y se asombra. Haz una pausa y piensa en esto. Jesús se asombra porque el centurión entiende cómo funciona el sistema. No se trata de quién tiene más músculo, ni tampoco de que Jesús tenga superpoderes para sanar. Se trata de quién está al mando. El centurión sabe que Jesús tiene autoridad y que si da la palabra, lo que tiene que suceder sucede. Al escuchar la perspicacia del centurión, Jesús la describe como una gran fe. No puedes impresionar a Dios con tus riquezas o habilidades, pero a Él le encanta ver tu fe. A continuación, Jesús se dirige a una ciudad llamada Naín. Justo cuando se acerca a la puerta de la ciudad, una procesión fúnebre está saliendo, llevando a un hombre que murió demasiado joven y dejó a su madre viuda llorando sola. En el versículo 13, Lucas nos cuenta: «Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. La respuesta de la gente es conmovedora. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Sé que una declaración como esa puede, por un lado, asombrarte, pero por otro, a veces no puedes evitar preguntarte: ¿por qué no me ayuda a mí? Cuando las cosas se ponen mal y Dios parece no aparecer, comienzas a hacerte preguntas. Juan el Bautista probablemente se estaba preguntando lo mismo. Él había servido fielmente a Dios durante años, pero aquí, en el capítulo 7, lo encontramos atrapado en la cárcel. Versículo 18. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Vaya, piensa en el conflicto emocional de Juan y en su lucha en la fe. Él había proclamado que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios. ¿Por qué de repente se encontraba cuestionando esa misma verdad? Es la clásica batalla entre la vista y la fe. Juan oye de estos grandes milagros, pero mira a su alrededor y ve las paredes de una celda. Había sido encarcelado injustamente. Es entendible, pero el problema de Juan es su enfoque. La duda surge cuando nos volvemos miopes, cuando nos enfocamos en nuestras propias circunstancias. Observa cómo responde Jesús. Nunca le explica por qué estaba en la cárcel. En cambio, cambia el enfoque de Juan en el versículo 22. Entonces respondió a los enviados, «Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía». Nota una frase interesante. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Cómo tropiezas por causa de Jesús? Tal vez sea enfocándote en lo que Él no está haciendo. Por eso, Jesús dirige los ojos de Juan de vuelta a lo que Él sí estaba haciendo. El resto requiere paciencia. Después de responderle a Juan, Jesús se vuelve a la multitud para hablar sobre Juan y su ministerio. Recuerda, el ministerio de Juan era preparar los corazones para escuchar a Jesús, y fue el arrepentimiento lo que allanó el camino. Pero algo interesante sucede en el versículo 29. Al oír esto, todo el pueblo, y hasta los recaudadores de impuestos, reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. ¡Qué declaración! ¡Qué contraste! Los recaudadores de impuestos eran pecadores notorios, pero aceptaron el camino de Dios para ellos porque el arrepentimiento preparó el camino. Los fariseos, que se suponía que eran personas piadosas y religiosas, rechazaron el propósito de Dios para ellos. Eso es fenomenal. ¿Pero por qué? Todo se reduce a una simple palabra, arrepentimiento. Los fariseos rechazaron el arrepentimiento. Se negaron a admitir que tenían algo de qué arrepentirse. Por este motivo, el mensaje de Jesús no tenía ningún tipo de significado para ellos. Ellos pensaban, ¿perdón de qué? Nosotros no lo necesitamos. En el versículo 31, Jesús muestra su compasión y su frustración. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Es una imagen conmovedora. Dios canta todo tipo de canción para llegar al corazón de estos hombres. Una canción alegre, una canción triste. Nada los conmueve. Juan el Bautista vino con un mensaje serio. Nunca se le veía en fiestas de pecadores, pero no le hicieron caso. Dijeron que tenía un demonio. Jesús vino con alegría, amor y celebración, y lo llamaron glotón y borracho. También decían que era amigo de pecadores. Este tipo de insulto era considerado seriamente entre los fariseos. Estos hombres me recuerdan a esos adolescentes que son demasiado cool para hacer cualquier cosa, así que solo se sientan y juzgan a todos los que sí hacen algo, engreídos y autosuficientes. En el versículo 35, Jesús los desafía, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. En otras palabras, La evidencia del mensaje está en las vidas que son transformadas por él. El capítulo termina con la historia de una de esas vidas cambiadas. Una mujer pecadora llora en arrepentimiento a los pies de Jesús. Sin embargo, un fariseo llamado Simón simplemente no puede entender cómo Jesús puede perdonar a una pecadora tan vil. La historia que cuenta Jesús es tan perspicaz como penetrante y llega al corazón de cada uno de nosotros que luchamos por entender cómo Jesús puede amar a pecadores como ellos o pecadores como nosotros. Lee Lucas 7 y deja que el amor de Jesús desafíe tu corazón. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.